it's chirping in a faraway place. A summer breeze blowing, love in your face.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, Florida Vice. Estamos Alessandro Leonardo y Andrés Bamonde listos para comentar otra semana de episodios de NXT y Dynamite. Una semana interesante además porque estamos con los shows especiales de ambas marcas. En el caso de NXT, el New Year's Evil. En el caso de Dynamite, era el New Year's Smash, primera noche. Vamos a ver qué hubo en cada show. Ahora en competencia directa, ¿no? Con estos eventos grandes, entre comillas, para ver pues qué ofrecía cada uno. Y por eso mismo estamos también, como habíamos comentado antes, con este episodio que es liberado para el público en general, no solamente para la gente que nos escucha siempre en Patreon. Así que bienvenidos a Florida Vice, si es la primera vez que nos escuchan. Gracias por dar ese botón de play, esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a todo el mundo? Porque ya nos puede escuchar todo el mundo, al menos por esta semana. A ver, tanto NXT como Dynamite dieron buenos shows. Diría que NXT fue más consistente, pero Dynamite me dio un mejor sabor de boca al final. Así que está interesante. Yo creo que la gran pregunta es ¿qué main event nos gustó más? Así que esa también es una pregunta que les voy a extender a la gente que nos está escuchando. Pero bueno, ya hablaremos de eso cuando hablemos de ambos shows.
Vamos entonces con NXT primero, con New Year's Evil. Empezábamos con Dexter Lumis en el Capitol Wrestling Center, ahí a solas, ¿no? Y se pone a jugar con las luces ahí, un poco con el escenario. Y finalmente presenta el show, ¿no? Que él es el anfitrión de este evento. Y el primer combate de la noche es Damian Priest contra Karrion Kross. El combate es intenso desde el inicio, con una fuerte toma de árbitro al inicio. Priest suelta algunos golpes, Kross lo atrapa y lo lanza en un suplex. Priest vende el abdomen, porque se había lastimado antes. Kross domina, golpea a Priest, pero Priest como que sonríe para provocarlo. Priest se recupera, aplica un Broken Arrow que queda muy feo. Kross cuelga a Priest de cabeza en la esquina y se baja la rodillera para darle un rodillazo en el abdomen. Priest levanta a Kross con mucha dificultad para aplicarle finalmente el Razor's Edge. Kross lanza a Priest en un Powerbomb, que casi cae Priest de cabeza en la lona. Kross lanza a Priest de costillas sobre una estructura de metal afuera, de espaldas sobre las gradas metálicas. Priest se burla de Kross, diciéndole que, hey, aún sigo de pie. Kross lo patea, le aplica un Doomsday de Saito, remata con un golpe a la nuca, para hacer que Priest ya no esté de pie y se lleva la victoria.
Me sorprendió un poco que este fuese el opener, pero después viendo que iba a haber un Metallic contra Santos Escobar, por ejemplo, pero fue un buen combate. De hecho, me gustó más que, por ejemplo, su homólogo que sería en Dynamite, que fue el Wardlow versus Hager. Este fue un combate que no hubo cortes, no hubo pausas comerciales, así que la verdad se pudo disfrutar bastante bien. Fue un combate, como era de esperar, intenso, duro. Creo que Damian Priest lució bastante bien en la derrota. Muy, muy contento con el combate. Un poco triste por Damian Priest, porque para mí es uno de mis favoritos de la marca. Puede que suba también. He escuchado rumores de que podría subir Damian Priest. Y creo que, bueno, ya hemos hablado de esto, pero las promos de Damian Priest en NXT siempre es muy parecidas promos de Raw, ¿no? Creo que lo habían comentado, creo que antes que llegara yo a Florida Vice, sino que creo que Fede o algo así, que todas estas entrevistas de Priest eran muy main roster, así que podría adecuarse muy bien a ese formato. El combate fue lo que se esperó, y creo que ambos lucieron bastante bien, y creo que fue una buena manera para abrir el show.
También me gustó el combate, creo que estuvo bien llevado. Lo único que me dejó un poco de dudas fue el final, cuando Priest, siendo el babyface, se ríe y dice, mira que todavía estoy de pie, ¿no? Y lo matan, limpio, como que no queda muy bien. Pero igual dio pelea durante el combate, así que por lo demás no tengo ninguna queja, pero bueno, solamente ahora a ver qué pasa con Priest. Que también me gusta la idea de que pueda tal vez hacer otra cosa fuera de NXT, pero siempre está la duda, ¿no? De cómo lo tratarán, pero bueno, es un tipo grande, tiene ese estilo duro, así que podría ser bien llevado, pero veremos finalmente qué pasa con ambos. Y sobre todo con Cross ahora que ha regresado con fuerza, y ya que Finn Balor sigue siendo campeón, posiblemente vaya a ir a retar por el título que nunca perdió.
A mí no me molestó tanto el final. Me pareció que era una especie de escena para remarcar esa personalidad que tiene Damien Priest, ¿no? Pero más que eso, no me molestó tanto, al menos a mí. Pero por lo menos creo que dejaron un muy buen combate.
Mackenzie Mitchell entrevista a Adam Cole y Roderick Strong en backstage. Les comenta que se enfrentarán la próxima semana a Breezango en la primera ronda del Dusty Classic. Ellos dicen que básicamente están a otro nivel. Y la profecía vuelve a empezar a cumplirse esta noche con Kyle O'Reilly convirtiéndose en campeón de NXT.
Bueno, la profecía no duró demasiado. Curioso cruce. Me da tristeza un poquito por Breezango, porque dudo mucho que derroten a Adam Cole y a Roderick Strong. Les dieron el título y después quedaron un poco a merced de toda esta storyline con Pat McAfee, que aquí todos saben que soy muy fan, pero la verdad me dio un poco de pena por Breezango, porque en especial era el primer título de Tyler Breeze en la empresa, y me hubiese gustado que le hubiesen dado la oportunidad un poco, pero bueno, es una NXT tiene una división en parejas que todavía cojea, que recién está ahora en reconstrucción, ya añadiendo más parejas, y bueno, ya con este Dustin Rhodes Tag Team Classic que se viene la próxima semana. Pero bueno, es lo que es, así que espero que nos den un buen combate ambas parejas.
Título Cruiserweight de NXT en juego, Santos Escobar contra Gran Metalik. Metalik sorprende a Santos al inicio, Santos intenta una barrida en el filo del ring, Metalik esquiva de un salto y de inmediato se lanza en un Asai Moonsault hacia afuera. Metalik salta desde la esquina en Huracán Rana. Santos lo atrapa, más o menos, ¿no? Como que se caen o una cosa así, pero logra disimular el botch agarrándolo, lanzando contra la barricada. Santos domina. Metalik salta en un gran tope con giro hacia afuera. Lince Dorado se lanza sobre Wild y Mendoza para que no intervengan. Metalik aplica una super Huracán Rana, pero cuenta en dos. Santos aplica el legado, remata con el Phantom Driver y se lleva la victoria.
Fue un buen combate. Bueno, me hubiese gustado que esto hubiera tenido un poquito más de trasfondo. Yo ya he dicho que todo lo que es el concepto legado del fantasma contrasta mucho con todo lo que es Lucha House Party. Hubiera dado lugar a un feudo bastante mejor, pero fue un poquito muy, muy sacado de la nada. Pero nos dieron un combate que era lo que esperábamos, un combate con alto pacing, incluso con Metalik dominando a Escobar por momentos. La verdad es eso, un combate que está ahí, que funcionó, que está bien, pero poco más que decir. La verdad, no mucho más. Me hubiese gustado que, como he dicho antes, algo con algo más de sustancia este combate, ¿no? Porque la división crucero no la han trabajado del todo bien. Tenemos un gran campeón, pero no tenemos storylines, no tenemos retadores de peso. Ya todo esto de Curt Stallion es como un chiste. Así que bueno, ahí veremos qué termina pasando con la división crucero. Fue un buen combate, estuvo ahí, pero poco más.
Sí, de acuerdo. Siento que, así como dices tú, tenía mucho más potencial que sacarle a la historia, pero con cómo lo hicieron de un momento a otro, se sintió básicamente como un relleno, ¿no? De poner ahí un retador para Santos y luego pasamos a otra cosa. No sé si ahora le tocará a Lince Dorado retar, por ejemplo, pero igual, el combate en sí estuvo bueno, pero creo que se quedó corto con lo que podrían haber ofrecido en cuanto a lo que está alrededor, más que el combate mismo. Luego hay un video de Mercedes Martínez hablando de cómo atacó a Io Shirai. Dice que está esperando a que Io vaya por ella para quitarle el título.
Bueno, estuvo bien. Estoy un poco colgado con lo de Toni Storm, ¿no? Se supone que era como una potencial retadora para el título de Shirai. De pronto aparece este ataque de Mercedes Martínez. Primero, podía estar la teoría de que pueden estar unidas ellas dos. ¿Quién sabe? Que ya vas a hablar de que se anunció el Dustin Rhodes Tag Team Classic femenino. irónicamente, no tenemos cómo sostener una división tag femenina en el main roster, pero acá sí podemos hacer un torneo de parejas femenino en NXT, que ya hay algunas alianzas que te podrías hacer una pequeña división femenina y podría quedar bastante resultona, pero lamentablemente yo soy un defensor de los títulos tag femeninos, siento que se podría aprovechar mucho ese potencial de ser intermarca, pero para lo único que lo he visto es para que Charlotte Flair aparezca en Raw y SmackDown, nada más, de momento. Pero bueno, me gusta un combate entre Mercedes y Io, así que es algo de lo que estoy expectante de cara a un próximo takeover.
Hablando de expectativa, tenemos a Xia Li contra Katrina Gómez. Hay una figura misteriosa sentada en la rampa. Boa acompaña a Xia, que entra haciendo su coreografía de siempre, no solo que ahora con cuchillos, así que es más seria, supuestamente. Xia toma el control, saluda a la persona en la rampa en un momento. No vende los golpes de Katrina, la noquea con una patada a la cabeza y se lleva la victoria.
No mucho que hablar, duró un poquito más de... No sé si llegó a los 2 minutos el combate, la verdad, pero básicamente Xia Li destrozó a la pobre Katrina, que era Catalina, creo, ¿no? Que era esta luchadora de Chile, que estuvo con Kalisto en Raw. No está... la veo cada vez en peor forma cada vez que la veo en NXT, creo que... Pero bueno, pero poco más, y con respecto a todos estos segmentos que se nos han ido mostrando... siempre me han dejado con curiosidad, pero nada más allá de eso. Estamos como 2 meses con esto, no hemos dado vueltas y por fin recién se está como implementando el acto. Veremos qué pasa la próxima semana. Siento que van a ir muy de a poco con esto. Espero que el payoff valga la pena. No estoy particularmente con hype con respecto a eso, pero por lo menos está la curiosidad ahí. A veces leo comentarios como ese: esta es la mejor storyline de NXT, no sé qué están pensando, pero bueno, pero espero que el payoff sea satisfactorio, Alessandro, y que nos alegremos con esto.
Sí, o sea, la cuestión ahora es que hemos visto que sí, les ha servido a Boa y a Xia Li para verse más agresivos, ¿no? Sobre todo en los segmentos que hemos visto, no tanto en los combates, porque recién es el primero que tiene luego de toda esta historia. Y venció a Katrina, sí, pero habrá que ver cómo funciona ese nuevo personaje, esa nueva actitud contra luchadoras, pues, de verdad, del roster. Como para ver si van a apostar todo por Xia Li o solamente fue un poco de darle algo y no ir mucho más allá. Pero ahora, o sea, lo que hay que ver es si está a la altura de todo este hype que hay detrás de pronto. Y no solo ella, sino también tal vez Boa. Y sobre todo esta figura misteriosa, ¿no? Que si pues resulta ser alguien que no llama mucho la atención, pues no valdrá mucho la pena todo lo que se ha invertido de tiempo en esto. Pero todo es cuestión de todavía esperar a lo que tú dices, ¿no? A que ya nos den ese toque final, ¿no? A qué apunta todo esto y ya sabremos si valió la pena o no en la retrospectiva. Pero por ahora, pues, no mucho más. No hay que decir la mejor historia todavía de NXT. Tal vez lo sea dentro de unas semanas.
¿Quién sabe, Alessandro? ¿Quién sabe?
William Regal dice que Timothy Thatcher no podrá competir esta noche en el Fight Pit porque se lesionó entrenando. Y dice que apenas se recupere, Thatcher podrá enfrentarse a Tommaso Ciampa.
Qué lástima, me dolió bastante que hayan quitado este combate de la cartelera. Aún así me parece, con todo y sin Fight Pit, New Year's Evil tenía una cartelera más fuerte que New Year's Match esta semana. Pero una lástima, creo que al menos, bueno, tendremos algo que ver en futuros episodios y creo que va a ser un punto alto ese combate, así que tengo muchas ganas y espero que Thatcher se recupere lo más pronto posible.
Sí, cuando lo anunciaron recién, yo pensaba a lo mejor es una especie de, no sé, como una excusa que se inventan para que la cartelera pues no esté tan, tan copada de combates, ¿no? Porque ya eran bastantes en este show especial. Y un Fight Pit, primero que ya implica armar la escenografía, ¿no? Para poner pues todos los postes alrededor, quitar las cuerdas y demás. Y con la cantidad de combates en la cartelera, pues a lo mejor no convenía tener otro combate así de grande en el show. Aún creo que puede ser, pero ya me dirán tal vez si la lesión de Thatcher es legítima o no. También no he estado leyendo noticias, así que no sé si es así, pero es lo que me pareció al menos con el anuncio, pero ya veremos cuando se realice finalmente el combate.
De hecho, también pasó eso por mi mente, pero de pronto pasó todo lo de los Gargano. Dije, ah, bueno, van a quitar esto, van a darle más tiempo al main event, por ejemplo, o al Raquel también versus Rhea, o a ambos, pero tampoco fue eso. Así que me pareció un poco extraño, pero tampoco sé si es legítima la lesión o no. No he leído nada con respecto a eso, así que voy a asumir que sí, voy a dejarme involucrar con el kayfabe, voy a pensar que la lesión es de verdad, porque, o tal vez, quién sabe, a lo mejor el combate no hubo ningún anuncio para la próxima semana, creo, ¿no? A lo mejor, más allá de lo del Dustin Rhodes Classic, porque también pudo haber sido un buen combate para contrarrestar un poquito la segunda noche de New Year's Smash, pero bueno, ya veremos qué pasa con ese combate.
Luego tenemos a Mackenzie entrevistando a Bronson Reed. Habla de su experiencia quedándose en casa por lesiones, ¿no? Hablando de lo de Timothy Thatcher. Pero eso lo hizo volver más decidido, dice. Este será un año colosal y predice que Rhea Ripley ganará el combate que viene ahora.
Yo estoy acá con mi póster de Bronson Reed en mi habitación. A ver, hablando de la promo, de hecho fue curioso porque, bueno, no solemos escucharlo hablar demasiado a Bronson Reed. Y dije, bueno, para hacer como la primera vez que junta más palabras de lo habitual, por decirlo de alguna forma, no estuvo tan mal, pero con la amiga con la que estábamos viendo el show, yo le decía, me faltó que transmitiera un poco más, y ella creo que me lo explicó bastante mejor, que es como que cuando habla no, su habla no corresponde a su imagen, ¿no? No sé si me explico bien. Me decía, por ejemplo, Brock Lesnar también no tiene una voz particularmente, no sé, como la de Damian Priest, pero el tipo con su aura se lo compensa, pero con Bronson no pasa tanto eso, ¿no? Así que es curioso, pero por lo menos me alegro que le den la oportunidad de que le den más espacio al micrófono, y a ver si con el tiempo va mejorando, pero bueno, ahí aún le queda margen.
Y el combate que venía era Last Woman Standing, Rhea Ripley contra Raquel González. Rhea salta desde las gradas afuera en dropkick, pero Raquel le intercepta con una silla. Rhea le esposa la mano a Raquel en la barricada. Raquel termina arrancando las esposas de la barricada ahí de esa cadena. Raquel lanza a Rhea en un back body drop en ringside sobre la mesa de comentarios. Rhea evita un ataque con las gradas metálicas, le aplica a Raquel un DDT ahí encima. Se van a pelear a backstage. Rhea embiste a Raquel contra una puerta de vidrio. Hay cánticos grabados de This is Awesome. Rhea pone a Raquel sobre una mesa y le salta encima en Swanton Bomb, desde una estructura, por ahí. Dakota Kai de pronto aparece y golpea a Rhea con un palo de kendo. Rhea mete a Dakota en un casillero para evitar que intervenga. Rhea aplica un inverted cloverleaf y jala a Raquel del cuello con una silla. Raquel lanza a Rhea en un powerbomb a través del escenario. Raquel sale del agujero antes que termine la cuenta. Rhea se queda ahí abajo atrapada y Raquel se lleva la victoria. Así que Bronson Reed estaba equivocado.
Uf. pero fue un tremendo combate. Es mi combate favorito de este show, tengo que decirlo. Pensaba que iba a estar entretenido, pero sobrepasó, hombre, las expectativas. Fue un buen uso de la estipulación, fue un buen uso del ambiente, de los alrededores, ¿no? Del contexto. Me lo pasé muy bien con todo lo que es Rhea Ripley. Es genial cuando encierra a Dakota Kai en el casillero. y demás, creo que incluso en la derrota, incluso quedó mucho mejor que Raquel, incluso, que fue la que ganó. Quedó como muy... Fue un combate que incluso elevó a Rhea Ripley, para mi sorpresa, más que incluso elevar a Raquel, que también sirvió para eso. Era necesario que Raquel ganara, era como lo evidente, pero para mi sorpresa elevó también mucho a Rhea. También me gustó mucho el papel de Raquel también en el combate. Es una estipulación que parece que le favorece bastante, le acomoda bastante bien este tipo de combates. Ahí en un momento creo que le dice sufre perra en español ahí a Rhea Ripley. Yo cada vez que escucho español en un contexto en que no es el idioma nativo, siempre lo celebro. Así que feliz con el combate. Creo que Rhea Ripley no creo que le quede mucho que hacer en NXT. No sé si va a subir inmediatamente. No sé si la vamos a ver en SmackDown en 30 minutos más. Pero pero por lo menos creo que sí va a estar en el Royal Rumble, y de ahí creo que ya debería empezar su andar por, ya sea por Raw o SmackDown.
Sí, también me gustó mucho el combate. Creo que hizo lucir bien a ambas, sobre todo creo que pues a Raquel le hacía falta tener una victoria así como para ya empezar a hablar de cosas más serias con ella. Y Rhea pues poniendo over a Raquel, como que ha terminado, ya habíamos hablado de esto antes, ¿no? Con cuando perdió el anterior combate con Io Shirai y demás, que y también se habló en el show, ¿no? Las especulaciones que de pronto se iba de NXT, pero ahora sí se siente como que ¿qué más va a hacer Rhea Ripley ahí en el roster? Si está Io Shirai como campeona todavía, está la gente que llega para retar con rostros nuevos como Toni Storm, como Mercedes Martínez, ahora luchando por el título, la propia Raquel González. Entonces, ¿qué posición hay para Rhea Ripley todavía en NXT, no? Que sí, podrían inventarse algo si es que todavía no quieren que suba, pero pienso que estaría bien que vaya a hacer otras cosas ahí en Raw, SmackDown. Aparte, creo que aportaría bastante bien a la división de parejas en donde esté. Y por eso, bueno, es cuestión ahora de que se decida si lo hace o no, pero en cuanto a este combate, creo que se llevó bastante bien la historia con Dakota y demás. Y ahora con Raquel González, pues teniendo esta victoria tan fuerte para ella, podemos empezar a hablar de que ya está para cosas importantes, ¿no? No sé si para retar directamente, porque todavía hay gente delante de ella, pero ya está ahí como otra luchadora que se mete en la disputa por el título. Luego se ve a The Way llegando a la arena con una escolta policial por algún motivo. Entran al ring y Gargano hace una promo. Habla de las maldiciones, como en los deportes, como la maldición de un fan de NXT en el público que no puede conseguir novia también. Pero él rompió la maldición más importante, que era la de pues perder en su primera defensa del título. Candice le regala una placa para celebrar la muerte de esa racha. Revelan un cuadro con ellos dibujados como superhéroes. Gargano anuncia que él y Theory participarán en el Dusty Classic. Shotzi Blackheart interrumpe con su tanquecito. Se mete con Candice. Theory se molesta, va a la rampa ahí a decirle cosas a Shotzi. Shotzi le dispara un cañón a Theory, que le cae ahí pues en la zona baja, que Theory se revuelca en el piso de dolor. Shotzi luego se deshace de Indy y de Candice. Gargano quiere pelear con ella, pero Kushida lo detiene. Dexter Lumis toca la campana y muestra que dibujó así rápidamente un anuncio para un combate mixto que viene ahora, que Johnny Gargano y Candice LeRae contra Kushida y Shotzi Blackheart. Pero antes de eso, cuéntame si tienes algo que decir del segmento.
A ver, la bala en la ingle es la bala en la ingle, Alessandro. Pero la verdad, bueno, ya ahora que nos escucha ahora, nos puede escuchar todo el mundo, comillas, porque ya la gente que nos escucha semana a semana sabe que tengo buena opinión de este round de Johnny Gargano como heel. Siempre he escuchado muchas opiniones que no le gustan para nada a Johnny Gargano en esta faceta que está teniendo ahora. A mí me divierte bastante, me gustó todo el segmento de la Navidad y todo esto y todo lo... Y lo de The Way puede pintar algo interesante. Austin Theory se maneja muy bien en el registro de la comedia también y aporta bastante en toda esa dinámica. Y acá es un poco lo mismo. Estaba un poco decepcionado porque, como te había dicho anteriormente, pensaba que tal vez era una la ausencia de la Fight Pit era una oportunidad para dar mayor minutaje a los combates principales. No fue así. Y ahora, aprovechando de que mencionas cómo se pactó el combate con lo de Dexter Lumis, ¿no? También podemos hablar ahora de su rol como anfitrión. Nosotros habíamos hablado bastante bien del rol como anfitrión de Shotzi en Halloween Havoc, que creo que como show me gustó más que este. Pero ya es otra historia eso. Pero creo que Shotzi lo hizo mucho mejor. Creo que estaba mucho más acorde a toda la temática del show en sí. Pero New Year's Evil es como... Parece simplemente un NXT con un nombre diferente. Y lo mismo podría decir del AEW de esta semana también. O sea, no es que se siente a otro show. Simplemente es como un semanal con un subtítulo. Cosa que con Halloween Havoc no era así. Porque teníamos ambientación, teníamos la rueda, teníamos incluso los colores de la escalera. De las cosas que se utilizaban en el ring que eran diferentes. Así que un poco frío... todo esto de Dexter Lumis como anfitrión. Lo mejor que puedo decir es que no me siento tampoco invasivo ni nada, así que no voy a criticar el pobre de Dexter Lumis tampoco, pero creo que que la función de anfitrión fue mucho mejor ejecutada en Halloween que aquí en New Year's Evil.
Sí, de acuerdo. No hubo mucho de Esther Loomis. Tampoco es que quisiera que lo haya, pero no se sintió su presencia así como si fuera algo definitivo o que sea algo que signifique algo dentro del show. Pero bueno, ahí lo tuvimos. Y ya hablando del combate, Candice toma el control sobre Shotzi atacando el brazo izquierdo. Kushida hace el comeback. Kushida va por un side choke. Gargano lo voltea, Gargano escape. Luego Kushida cambia a armbar, pero Gargano llega a la cuerda. Candy salva a su marido poniéndose en medio de un ataque de Kushida. Shotzi salta en un gran tope hacia afuera sobre las piernas de... o entre las piernas de Kushida. Indy ataca a Shotzi desde afuera. Theory ataca a Kushida. Kushida asienta a Theory en una esquina. Le hace que Gargano caiga sobre él con la cabeza entre las piernas para seguir trabajando esa zona. Kushida atrapa a Gargano con un roll-up y se lleva la victoria.
Este combate me gustó más de lo que me esperaba. Estaba con bastante poco ánimo cuando se pactó esto. Dije, bueno, va a ser un combate de relleno. No lo vi tanto así porque al menos se van viendo las historias, ¿no? Se sigue continuando la historia de Shotzi con Candice. Y bueno, se está posicionando ahora Kushida como potencial retador del título norteamericano. Así que lo veo positivo por ese lado, y el combate me entretuvo. Creo que sobre todo la actuación de Kushida me dejó bastante contento, y eso fue lo que hizo que mi interés en el combate se acentuara. Ahí vi un intento de suicidio otra vez de Shotzi ahí con ese con ese dive, casi se mata la pobre de nuevo, pero bien, creo que fue un combate funcional. Tuvo un buen ritmo, no se hizo pesado y tampoco lo podría decir que fue un combate relleno, así que le voy a dar el pulgar arriba para mi sorpresa.
Sí, igual creo que para no ser un combate grande de la cartelera ni nada, no se planteó como tal, ni tampoco fue eso, no se esperaba que fuera más. Y estuvo entretenido. Creo que ayuda para continuar con las historias, ¿no? De Shotzi queriendo vengarse, Candice y... Gargano ahora, pues a lo mejor tiene a Kushida como próximo retador al título norteamericano, debería ser, ya que perdió ahora contra él. Así que me gusta, creo que es una buena forma sencilla de poder dar pasos así hacia diferentes cosas. Y creo que se llevó bien, así que no tengo ninguna queja, creo que es también igual que tú. Fue un combate que aportó bastante al show, aportó lo que tenía que aportar, ¿no? Para no tener solo combates grandes y demás. Tuvimos esto como en medio para dar un poco de descanso y pasar a lo siguiente grande, que sería el main event. Y por cierto, hablando de cosas grandes, se anuncia que el próximo NXT TakeOver será el domingo 14 de febrero, que es pues el día de San Valentín, y también choca con otro show importante también, que es por supuesto Arras de Corazón.
Claro, ¿no? O sea, imagínate, hacemos la reseña de TakeOver y Arras de Corazón todo al mismo tiempo, imagínate. ¿Qué show sería, no? Sería el Arras de Corazón más grande de la historia. The Greatest Arras de Corazón Ever. Pero bueno, yo creo que obviamente no van a coincidir esos shows, lamentablemente, para algunos. Así que será TakeOver San Valentín o Bloody Valentine. Hay nombres que se podrían utilizar. Pero bueno, veremos qué pasa. Todavía nos queda un mes y medio, ¿no? Estamos recién empezando enero, empezando el 2021, que para mí es 2020 parte 2, así como vamos, pero bueno, ahí estaremos con Martín comentando el TakeOver y bueno, cuando llegue Arras de Corazón, me imagino que con todo el roster posible de todo el Arras de Lona, de todo el staff, así que bueno, ahí veremos qué pasa con ambos shows.
Luego tuvimos anuncios para la próxima semana. Los primeros combates del Dusty Classic serán Undisputed Era contra Breezango y Ever Rise contra los Grizzled Young Veterans.
Ojalá gane Ever Rise, pero lo dudo. Pero bueno, siempre Ever Rise en el corazón. Y bueno, ya hablamos de Breezango con Undisputed Era. Probablemente va. Undisputed Era es un candidato muy grande a ganarlo, o al menos a estar en la final. Así que pobres de Breezango, pero son buenos cruces, así que se viene un NXT al menos entretenido.
Y hablando del Dusty Classic, William Regal hace una promo, o bueno, habla en backstage, sobre, bueno, que la próxima semana empieza ese torneo. Y viendo la fuerza del roster ahora mismo, anuncia que pronto tendremos el primer Dusty Rose Tag Team Classic femenino.
Ah, bueno. Estaba recordando el torneo tag que hizo AEW en YouTube, que teníamos a Cameron, a Ty Conti. Ahí está. Pero bueno, NXT tiene bastante material. Obviamente va a haber algún que otro tag improvisado. Pero ya hay algunas alianzas que ya está Dakota Kai con Raquel. También estaba Casey Catanzaro con Kayden Carter. Así que hay algún que otro tag que se podría utilizar. Pero va a haber también algunos tags random. Tal vez Ember con Chotzi o no sé. Hay cosas que se pueden ahí inventar y podría estar divertido. Tal vez puede que haya un exceso de combate tag en NXT. Y ya de por sí ya tenemos eso un poco en AEW. Y no me gustaría ver... Me gustaría que los shows se mantuviesen más o menos con esquemas diferentes y no me gustaría ver tanto combate tag en cada show, pero parece que por ahí va la mano las próximas semanas, pero al menos se va a ver entretenido y creo que pueden dar un mucho mejor nivel que el torneo tag que hicieron en YouTube ahí en AEW.
Sí, de acuerdo, pienso que la división femenina de NXT pues es mucho mejor que la de AEW por ahora, así que pienso que sí tienen razón en que tienen el material como para hacer un buen torneo y solo queda ver pues las participantes y cómo se organiza todo, no, cómo se vende también, porque eso es importante igual, que bueno, en el caso de AEW fue en Dark, ¿no? Y así que no se vio casi nada para la gente que solo ve los shows regulares, pero bueno, pienso que tienen la posibilidad de hacer un torneo interesante por lo menos.
Pero era un show aparte de Dark. Lo del torneo.
Oh, es cierto, Dark, es cierto,
y,
es cierto.
Y, sí.
Vamos con el main event. Título de NXT. Finn Balor contra Kyle O'Reilly. Intercambian intentos de llave. Finn atrapa a Kyle en un abdominal stretch. Kyle no puede llegar a la cuerda con sus brazos o piernas, así que muerde la cuerda. Y Finn patea la cuerda para lastimarle la quijada a Kyle. Kyle ataca el brazo izquierdo. Finn ataca la quijada. Finn evita el rodillazo en la esquina, como el que le rompió esa quijada antes, que es básicamente el centro de toda la lucha, la historia. Kyle patea a Finn tan fuerte en el pecho que él mismo sale volando hacia afuera del ring debido al impulso. Kyle atrapa a Finn en una llave a ambas piernas. Finn, para escapar, ataca nuevamente la quijada de Kyle, que está lastimada. Kyle va por un armbar, Finn bloquea. Kyle cambia de brazo para que el brazo malo no pueda ayudar a bloquear, pero Finn llega a la cuerda. Finn detiene un ataque de Kyle en la esquina con una patada en el abdomen. Kyle se agarra nuevamente el hígado, así como en el combate anterior. Finn encaja un abdominal stretch, se lleva a Kyle a la lona. Kyle intenta llegar a la cuerda, pero Finn ahí mismo encaja un crossface. Y con eso Kyle se rinde y Finn Balor se lleva la victoria.
A ver, me gustó bastante el combate. De hecho, es gracioso ver los contrastes de ambos main events, que ya, bueno, creo que quiero hablar de eso después, ya cuando reseñemos Dynamite. Pero tiene un pequeño pecado este combate, que es un pecado que no ni siquiera es del combate en sí, suena un poco contradictorio, pero creo que el primer combate fue más épico y creo que se sintió mucho más grande. Y de hecho, hemos hablado un poco en la previa de este combate y teníamos muchas expectativas de que podría darse un cambio titular, de que podría Kyle O'Reilly tal vez coronarse. Habían ciertas historias que se habían estado abriendo, ¿no? Velvet in Dream insinuando a Adam Cole que era una porrista de Kyle O'Reilly, y tal vez ahí podría haber algún tipo de juego, y eso solamente podría pasar si es que Kyle se coronaba como campeón. Ahí podría tener sentido que existiesen celos de parte de Adam Cole. Si no hay victoria de Kyle O'Reilly, no veo sentido en seguir una storyline de estas características. Y durante el transcurso del combate, mientras lo veía, como que cada vez pensaba que menos que Kyle se iba a coronar, lo que era bastante extraño porque en verdad estaba muy predispuesto a que hubiese un cambio. Pero más allá de eso, fue un gran combate, fue muy, fue en parte, no diría tanto en la línea de la anterior, pero sí, que sí fue muy físico, que sí fue muy duro, que sí son combates que están ligados el uno con el otro, están muy interconectados con todo esto de la mandíbula, que fue un factor muy importante en la previa al combate, todo lo de que, a pesar de que Valor había ganado, todos recordaban que fue Kalken quien fue el que le destrozó, lo dejó más de un mes fuera de competencia. Hubiese querido que durase más. Entiendo que, dado que es un show en televisión, afortunadamente pudimos ver el combate sin cortes comerciales, lo que agradezco bastante, a diferencia del main event de Dynamite, que sí tuvo cortes, pero fue un gran combate. Creo que aquí esto es más culpa mía que del combate en sí, pero esperaba un poquito más, esperaba como, no sé si un peldaño, no sé si un peldaño más arriba, pero quería que fuese tan grande como el anterior, y no se sintió un combate tan grande como esperaba que se sintiese. Y sé que lo que nos están escuchando se siente como si fuese una reseña bastante negativa del combate, pero en absoluto fue un gran combate, pero esperaba otra cosa. Yo creo que tal vez culpo más a mis expectativas del combate más que al combate en sí. No sé si a ti te pasó lo mismo, Alessandro.
Pensé exactamente lo mismo, porque igual sentí que fue un muy buen combate, muy bien llevado, que pues ambos son muy buenos, es lo que uno espera ver de ambos cuando se enfrentan. Pero con esa referencia, ¿no?, de tener el combate anterior ahí en el recuerdo, creo que opacó mucho lo que fue este combate, ¿no? Porque uno se espera algo de ese nivel, combate del año de 2020, qué sé yo, en NXT, y la intensidad y todo lo demás, y creerse que Kyle podría ganar el título. En este caso, tal vez, no sé si, no me spoileé del todo, pero algo vi por ahí, a lo mejor me ayudó a, o bueno, hizo más bien en contra en mí la idea de que Kyle podría ganar el título, lo cual era tal vez el atractivo de este combate para mí. Y creo que al final, como Finn aún se mantiene campeón, no hubo pues un gran cambio, algo que sea la gran noticia, ¿no?, para cerrar esta primera noche, no primera noche, este New Year's Evil, porque solo es una noche en NXT. Como que se siente que sí, el combate estuvo ahí, estuvo bien, pero no deja mucho más para comentar, ¿no? Y por eso creo que pierde bastantes puntos. Cuando con la historia que veníamos viendo en Disputed Era, con Kyle, posiblemente campeón, ahora que no tiene el título, pues no sé a qué apunta lo que habían hecho hasta ahora. No es que hayan hecho algo demasiado evidente, como que una separación y Adam Cole siendo celoso o algo, pero era una historia que por ahí íbamos comentando que podría un poco ir creciendo, que estaba bastante bien, pero parece que no era ese el plan. Y Finn Balor, pues, a un campeón, está bien, seguramente se enfrentará con Karrion Kross, pero creo que por el lado de Kyle habría más que contar. Pero bueno, ahí está la decisión y un buen combate, pero nada para la historia, diríamos. Vamos ahora con Dynamite del día 6 de enero de 2021. Es la primera noche de New Year's Smash. Empezamos con The Young Bucks y SCU contra The Acclaimed y TH2. Max Caster rapea sobre que si ellos son los John Cena, los Young Bucks son los Marty Jannetty. También se mete con Snoop Dogg. Bowens detiene a Daniels cuando va a hacer un moonsault de rebote hacia afuera. Toman el control sobre Daniels. Acclaimed y Evans saltan desde la tercera cuerda sobre Daniels. Angélico va a saltar también, pero en realidad baja y solo aplica una llave. Kazarian hace el comeback. Matt luego hace el comeback también y salta por todas partes. Nick y Kazarian le aplican el BT Trigger a Bowens, pero Evans rompe la cuenta. Nick parece que va a saltar en el Mercer Driver, pero salta hacia afuera sobre el resto de gente. Y es Daniels quien termina aplicándole el Best Meltzer Ever a Evans para llevarse la victoria. Y luego Kazarian hace una promo para hablar de que han prometido que la próxima vez que pierdan, él y Daniels se separarán para siempre. Y Daniels le dice a los Bucks que pueden contar con ellos en cualquier momento, que son muy amigos, pero no podrán contar con ellos solamente el día en el que ellos vayan a retar por el título de parejas.
A ver, primero, esto me dio... tengo mucho hype por una batalla de gallos entre Snoop Dogg y Max Caster. Porque a lo mejor pasa lo que pasó con Bo Dallas y Boraida, ¿no? Que al final Bo Dallas terminó rapeando mucho mejor que, que Floraida, era Boraida y Floraida. Tengo que recordar, son recuerdos muy oscuros que tengo de Ro. pero sería divertido, la verdad. Max Caster hace que Acclaimed sea muy, muy entretenido de ver. Bueno, Bowens es un buen wrestler también, pero Max Caster es el que le da el plus y que tal vez. Está Top Flight, que son geniales en el ring, o sea, para su experiencia, pero son bastante buenos, por lo menos en mi opinión. Más allá de que puede que a alguno no le guste tanto ese estilo excesivamente acrobático, pero creo que de todos estos tags que están refrescando la escena de Acclaim, como que se ha sabido destacarse por estas particularidades, así que me alegro bastante. El combate. A ver, es como el opener clásico del libro que nos da AEW. Hacemos el contraste, por ejemplo, con Damian Priest y Karrion Kross. Obviamente es un combate mucho más débil. Es un combate entretenido, con buen ritmo. Esto podría tener una plantilla de cómo yo comento estos combates. De hecho, es como que veo uno de estos combates de nuevo y es como, qué poco entretenido de comentarlo. No es que el combate sea malo ni nada, pero es como que ya me veo en Florida Vice hablando exactamente lo mismo que de prácticamente cada opener de estas características. Estuvo entretenido, fue un buen pacing. No creo que le haya gustado mucho a Jim Ross este combate, pero bueno. Más allá de eso, poco más. Sí, estuvo bueno que hayan remarcado toda esta storyline de SCU, que si pierden se van a separar. No sé si mostraron, no sé si en capítulos anteriores mostraron ese fragmento de Dark, donde que fue muy bueno, fue un muy buen segmento con la sala de espera de Britt Baker, con estando SCU y viendo todo esto de que estaban perdiendo mucho, que muchas veces era que Christopher Daniels se comía el pin y que luego de demostrando esa amistad fuerte que tienen, deciden seguir como equipo, pero si pierden se separan. Y estuvo muy, muy curioso que esta vez Daniels hiciera el pin. Me gustó ese detalle con respecto a la historia que están contando. Es como que se ve como una especie de crecimiento. Y es interesante cómo esta historia ha hecho ver a SCU mucho más interesante que cuando eran campeones en parejas, que eran un buen tag, pero la verdad no era interesante verlos en el papel de campeones. Si se llevase los títulos ahora, me alegraría bastante, más que nada porque ya he dicho que me encanta Frankie Kazarian. Creo que a pesar de que cada vez que le han dado un combate en Dynamite, por lo general ha perdido, creo que ha aprovechado bastante bien esa exposición que le han dado, y como ya había dicho en un Florida Vice anterior, creo que irónicamente ha destacado mucho más que Scorpio Sky, por ejemplo. Es bastante curioso, pero creo que han hecho un buen trabajo con SCU y se han convertido en personajes que me interesan. Entonces eso creo que es un gran punto.
Sí, y me imagino que, al menos como yo pienso que debería hacerse, es que si llegan a ganar el título, que ganen los combates que tengan que ganar de ahora en adelante para convertirse en retadores, reten a los Bucks, ganen el título, sean campeones por un tiempo, pero la promesa se mantiene, así que la siguiente vez que pierden, y pierden el título, es cuando se separan definitivamente, ¿no? Hay la gran despedida de SCU, luego haber tenido un reinado, ¿no? De campeones. Me parece que estaría bastante bien como para darles una buena despedida. No sé si Daniels ya piensa retirarse, ¿no? Por la edad que tiene, pero igual creo que un último recorrido de ellos como campeones, como una pareja importante en la empresa, sería una buena forma de terminar con su carrera como equipo. Así que, bueno, veremos si eso es lo que finalmente hacen. John Moxley sale al ring para hacer una promo. Dice que la vida es injusta, quejarse solamente es una pérdida de tiempo. Ahora piensa solamente en lo que hacer con Kenny Omega y ese vendedor de autos usados que va junto con él. Habla de lo duro que ha trabajado Fénix para ganar la oportunidad de retar al título, por eso dice que no va a intervenir esta noche. Pero le dice a Kenny que no se va a olvidar de lo que pasó y va a estar persiguiéndolo por siempre. Ya se dará cuenta que se ha metido con el tipo equivocado.
Me hizo gracia esto porque lo primero que pensé, bueno, la gente que nos escucha sabe que siempre critico un poquito a John Moxley porque prácticamente nunca hace promos en el ring, y ahora pierde el campeonato, pierde el título y ahora el tipo se pone a hacer promos dentro del ring. ¿Qué es lo que está pasando? Pero bueno, me alegro porque es algo que extrañaba mucho de John Moxley, que en verdad se pusiera a hacer promos delante de la gente tenemos público, aunque sea en menor capacidad, pero John Moxley es como tu estrella más grande. Puedes decir Chris Jericho, sí, también, pero creo que Mox es como que el que atrae más gente nueva y más joven y demás. Así que me agradó. Lo que podría criticar no es tanto, es que esta promo fuese en ese show y no después del combate titular de Kenny Omega contra Fénix. Creo que esta promo acentúa que el combate entre Fénix y Kenny Omega es bastante secundario. Es como, sí, es un trámite que tiene que pasar Kenny Omega para lo siguiente que viene, que es la revancha con John Moxley. Eso no me gustó tanto. Creo que me hubiese gustado ver esto después. Pero después se entiende con el final y todo del show en sí, lo puedo entender. Pero creo que eso le quitó un poquito de peso al combate, que ya de por sí no sentía un combate tan grande independiente del nombre de los luchadores, pero no tenía el peso porque sabíamos que Fénix es un rival de transición. Pero esta promo acentuó bastante eso, y eso creo que sería el único punto negativo. Pero lo demás, Moxley lo borda excelente como de costumbre.
Si me había olvidado de comentarte algo del combate anterior, que mencionaste, ¿no? Que tal vez a Jim Ross no le haya gustado mucho. Y yo justamente me acordaba de al final del último combate, ¿no? El main event. Todo el mundo dice, ¡oh, mira qué gran combate! ¡Wow! ¡Un combatazo! Y Jim Ross te suelta la frase, bueno, un combate un poco, con una estructura un poco única, ¿no? Por no decirte, ah, vaya mierda, ¿no? Pero bueno, es Jim Ross.
A mí por lo menos me encantó. pero bueno, ya hablaremos de eso al final.
Dasha González entrevista a Chuck Taylor y Orange Cassidy. Chuck dice que Trent estará fuera por dentro de 4 a 5 meses. Aparecen Miro, Kip Sabian y Penelope Ford interrumpiendo. Miro le dice que es una pena, que seguramente él también estará fuera por ese tiempo, ya que Trent es el líder de su grupo. Le propone que sean amigos, que venga a su casa a lavarle la ropa, a limpiarle el jardín, ¿no? Chuck le propone un combate la próxima semana. Y Miro dice que si Chuck pierde, será su young boy hasta la boda.
Bueno, cada vez menos interesado en todo esto. Creo que lo han manejado bastante mal. Creo que lo han hecho bastante largo. Y creo que además lo de Trent pudo haber sido algo muy desafortunado. Tal vez pudimos haber tenido, no sé si eran casi contra Miro, pero al menos un best friends versus de Sabian y Miro, que tampoco iba a ser un combate particularmente atractivo, pero siento que han alargado demasiado esto, y creo que el payoff, creo que la conclusión no va a ser en absoluto satisfactoria o que valga la pena todo el trayecto recorrido. Creo que es una verdadera lástima, porque Miro me parece que es un tipo bastante bueno, el tipo habla, el tipo impone, y creo que la aproximación que han hecho sobre él, su personaje, es bastante errónea. Espero que llegue la boda, y esto lo he dicho antes, que se separe de Kip Sabian, porque lo único que hace es lastrarlo. Y bueno, una pena lo de Trent. Quiero ver ese Miro versus Orange Cassidy, que es lo único que me interesa de esto. Creo que incluso todo lo de Best Friends y, por ejemplo, Santana y Ortiz, que era tan ridículo, al final dio un final genial y nos dieron un payoff muy satisfactorio en que quedamos todos bastante contentos. Nos dieron un tremendo combate y nos dieron un gran final que nos dejó un muy buen sabor de boca. Dudo mucho que pase esto con todo esto de Best Friends y Orange Cassidy, Miro, Kip Sabian y demás, y la boda y la despedida y todo esto desde septiembre que estamos con esto. Terrible, pero bueno, entre esto antes termine, mejor.
Sí, de acuerdo. Y además creo que está bastante claro que Chuck va a perder y va a ser el young boy de Miro. Y lo obligará a hacer cosas así hasta la boda, y bueno. Al menos por ahí puedo confiar un poco en que, ya que Chuck es muy entretenido y Miro también, ¿no? Más allá del personaje que tiene ahora. Tal vez puedan sacar algo de ahí, pero por lo demás tampoco muy interesado en la historia por ahora. Luego tuvimos el Jay Hager contra Warlow. Se ve que Warlow hizo una promo más temprano en backstage para decir que le dará una guerra a Hager. El resto del Inner Circle están ahí para ver el combate desde la rampa. Por cierto, Jericho está en comentarios durante todo el show. Warlow salta para que Hager por debajo, o bueno, salta para que pase Hager por debajo de sus piernas. Y Hager pasa apenas. Se derriban con un lariat al mismo tiempo a ringside. Warlow lanza a Jaeger en suplexes, luego lo empuja desde el filo del ring sobre la barricada. Warlow salta en un gran Swanton Bomb. Cubre, pero Jaeger da la vuelta y encaja un side choke. Warlow llega a la cuerda. Jaeger intenta la llave en la esquina, pero Warlow lo hace caer y remata con el F10 para llevarse la victoria.
Fue un combate que estuvo ahí, creo que funcional, que es el término que me gusta utilizar para estos combates, que son combates que no son nada, para nada del otro mundo, pero que sirven a un propósito y lo logran, que es poner over a Warlow y potenciar, mostrar todas sus como características atléticas, que no solamente es el tipo grande y fuerte, sino que también se mueve con mucha agilidad y demás, y creo que eso lo pudieron expresar bien. Se me hizo así un poquito largo, más allá de que tenemos diferencia de opinión con respecto a un poquito la promo de Jay Hager, yo creo que el contenido estuvo mal, pero el delivery no, estuvo bien para hacer dentro de los estándares de Jay Hager, pero todo esto salió un poquito de la nada, o sea, no sé si tan de la nada, porque habíamos visto anteriormente estas miradas que se hacían constantemente, pero no tenía una base demasiado fuerte para que este combate se celebrase. Más allá de eso, al menos se cumplió la labor de ver de que Warlow se viese fuerte, porque Jay Hager, más allá, solamente el tipo ha perdido con los tipos más top, como Mox o Cody. Así que me parece que es una victoria grande para Warlow. Y creo que obviamente ya se han plantado semillas de este feudo entre Warlow y MJF, que algún día van a florecer, van a germinar, y creo que va a ser una de las historias fuertes que se nos va a dar en este 2021. Y es algo que estoy esperando con muchas ansias, pero creo que, bueno, todavía va a tardar en llegar.
Sí, me alegró mucho la victoria de Warlow para, bueno, ponerlo primero por encima de Hager, ¿no? Dentro de Inner Circle, como para que se vea que él es el monstruo, ¿no? Que no eso no le quita a Hager que también lo sea, pero siento que Warlow necesitaba la victoria más, ¿no? Para subir a ese nivel que, bueno, Hager tiene una carrera más larga, ha hecho más cosas, ha tenido más presencia también en el propio IW. Y ahora con Warlow, pues, estando ahí también como esa bestia, ¿no? Ese músculo del grupo. Creo que es una buena decisión. También vemos que luego quedaron como en buenos términos. Más tarde habrá una promo de MJF. Así que, igual la dinámica se mantiene interesante. Ahora a ver si hay algo más de tensión entre ambos o qué sucede en el Inner Circle. Pero, por el momento, contento con Warlow ganando. Y ahora a ver si lo aprovechan todavía, que sigo aún comprando esa historia que... Del eventual turn de Warlow contra MJF y lo que podría pasar por ahí. Y tal vez ese sea como el inicio del fin de Inner Circle o algo pase antes, pero son cosas que se van construyendo de a pocos y aún tengo ahí pues en mente, ¿no? Y seguramente no se van a olvidar ahí quienes le cuentan, quienes arman los shows y cuentan las historias. Y por eso hay que prestar atención para ver por qué lado va la cosa, ¿no? Private Party hablan en backstage. Tienen el gin, pero les falta el juice. Y Snoop Dogg aparece para ayudarles ahí con lo que les falta. Matt Hardy aparece para darle los contratos de los que hablaron en Being the Elite, que era de que le paguen a él 30%, ¿no? Por ser su mentor y qué sé yo. Y termina firmando, ¿no? Le dice. Y lo más gracioso del segmento es que está ahí Snoop Dogg. Pero está como casi parte de la escenografía, ¿no? Sale ahí un poco para darles eso que les falta, un poco del alcohol. Luego se pone a sentir, ¿no? Ah, sí, tiene razón, ¿no? ¿Tú qué opinas de Snoop Dogg? Ah, sí, tiene razón. Firma, es un buen contrato. No, está bien. Soy Snoop Dogg, ¿no? Y poco más. Pero bueno, ahí estuvo Snoop Dogg acompañando a Private Party.
Ah, pero no sé si mencionaste la frase del Twitch y Camilo, lo mencionaste, ¿no? Se me fue.
¿De cuál?
Te escuché. Cuando dice Matt Hardy, dice, con lo del contrato, les voy a dar los Third Party, ¿no? Camilo, Twitch. No soy un monstruo.
Ah, claro.
Es lo que les dice. Sí. No sé si lo habías mencionado o se me pasó, a lo mejor no lo había escuchado.
No lo dije, pero es cierto, sí lo mencionó, así como para hacer el chiste con WWE, ¿no?
Sí. fue así, estuvo ahí. Snoop Dogg, creo que lo más destacable será en el combate que ya hablaremos de Cody Rhodes con Matt Sydal, pero me hubiese gustado un poquito más de participación ahí, no sé, aunque sea... A lo Matt Riddle, pero ni eso.
Darby Allin y Brian Cage salen a ring para el pesaje oficial de cara al combate de la próxima semana. Taz discute con Tony Schiavone sobre el hecho de que Cage deba pesarse primero. Sale Cage con 272 libras, Darby luego con 170 libras. Taz se burla del hecho de que Darby tenga varias cosas encima, ¿no? Que tiene una chaqueta, tiene su ropa de cuero, tiene sus zapatillas, por eso pesa igual. Pesaría mucho menos, seguramente. Darby le dice a Taz que lleva lidiando con gente horrible como él toda su vida, así que no le importa nada. Se prepara para luchar. Taz prepara a sus chicos, pero Sting aparece otra vez. Taz dice que está cansado de Sting, de la nieve y todo, y promete que la próxima semana habrá nuevo campeón TNT.
Me sorprendió gratamente la promo de Darby. No esperaba que hablase comillas tanto para sus estándares. Y lo hizo, creo que lo hizo bien. Dentro de lo que es su personaje y el aura que emana, creo que quedó bastante bien. Así que quiero ver más de Darby un poquito en el micrófono. No es que sea una genialidad ni nada por el estilo, pero es muy funcional en lo que es su personaje, así que muy bien. Bueno, ya estamos que... Si critico un poco lo de Xia Li y toda esta historia y que damos vueltas en círculos sin avanzar demasiado, lo mismo podría decir con todo esto de Sting y Darby. Podríamos darle un poquito de margen porque no llevamos tanto tiempo con esto, pero ya si no avanzamos demasiado la próxima semana después del combate con Cage, que me parece que debería ser un evento bisagra en la relación entre estos dos personajes, creo que ya me voy a empezar a quejar bastante más. Así que estuvo bien tanto las intervenciones de Taz como las de Darby, pero ya el recurso con Sting ya está empezando a gastarse y ya creo que deberíamos pasar a otra etapa en esta relación, y espero que eso ya sea después de la defensa con Brian Cage.
Sí, igual yo este segmento lo vi y dije, otra vez va a salir Sting, hacer lo mismo, que es solo salir, quedarse junto a Darby y no decir nada más, que ya van varias semanas con esto, y que estaba bien, ¿no? Y siempre contra el Team Taz, además. Pero ahora siento que siento igual que tú, que pase algo más, ¿no? Para que salgamos de lo mismo todas las semanas, se aclare un poco más la cosa de qué relación tiene Sting con Darby, y ya la siguiente semana tenemos finalmente el combate contra Brian Cage. Así que por ahí de hecho se da un paso. Y veremos si Sting aparece ahí para ayudar en Ringside tal vez o algo. Pero bueno, más allá de eso el combate creo que estará bien. Y qué mala gente, ¿no? Ahí en AEW poniendo un pesaje ahí en televisión con Darby y Cage como para... Como si no supieran quién pesa más, ¿no? Pero bueno, ahí está.
Y tampoco es que tenga mucho sentido. O sea, si fuese la división crucero, entendería el concepto del pesaje. Pero ¿por qué? No sé. Siento que es como para evitar la firma de contrato y todos esos clichés. Siempre han intentado hacer chistes con eso en Dynamite. Pero creo que lo del pesaje no me gusta particularmente. A no ser que haya una división de peso, porque ahí tiene sentido un pesaje. Si no, no tendría ningún sentido. Pero bueno, es la decisión que han tomado ahí en AEW con respecto a desmarcarse un poco de las firmas de contratos.
Bueno, y ahora que te voy a preguntar algo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero se me acaba de venir a la mente. ¿Viste Dark?
¿Dark AEW Dark o Dark la serie alemana?
AEW Dark. Sí, la serie alemana también la he visto, pero te pregunto por el show.
Es que me hicieron ese mismo chiste en el grupo de Telegram. lo vi en... una parte, vi, bueno, el Ariel Levy contra Scorpio Sky, eso no me lo iba a perder para nada, pero no lo vi entero, no sé qué parte quieres señalar ahí, a ver si es que te puedo responder.
La única parte que me viene a la mente ahora es la nueva canción de Jungle Boy.
Oh Dios, sí, me lo había olvidado totalmente, me pilló con la guardia bastante baja, el buen Tony ahí... comprando derechos de canciones ahí. Tarzan Boy, creo que se llama, es el nombre del tema. Se me olvida el grupo.
Creo que sí, no, pero no voy a es como, me parece muy interesante porque según dicen, ¿no?, en la transmisión, es como un regalo de Navidad de Tony Khan a Jungle Boy, ¿no? De que pronto pues ve que hay una música que es como la ideal para su personaje, ¿no? Y se la compra, se la pone ahí en televisión, en este caso en Dark, todavía no debuta en Dynamite. Pero me parece genial, creo que es algo que podría, no sé si vaya a pasar con más gente en AEW, que de pronto no. En este caso de Jungle Boy es que no tiene una canción, ¿no? Tenía solo la canción de Jurassic Express. Y ahora pues esta le cae perfecto y por eso se la pone Tony Khan. Pero me gusta, creo que le va a dar algo más así cuando la siguiente vez que lo vean en televisión y salga para un combate individual, que suene ahí la canción y la gente creo que se va a emocionar bastante.
Y sabes que ahora lo que más me duele es que imagínate eso con público, Alessandro, si todos coreando. No voy a tararear todo eso porque no quiero sangrar tímpanos, pero entienden a lo que voy, ¿no? Ese efecto un poquito Nakamura que, bueno, cuando teníamos esperanza en que podían hacer algo con él. Pero podría ser muy genial eso si es que esto deja de ser 2020 parte 2 y se vuelve 2021. Estaría bueno de ver esto con públicos de 10.000 personas tarareando el tema, sería genial.
Y si por si no lo han escuchado, voy a ponerlo aquí brevemente para que escuchen cuál es la canción.
And his opponent from Valley Village, weighing 157 pounds, Jungle Boy.
I love this song. This is awesome. This is like a new thing, Excalibur.
Yeah, this is new music.
I was faked. What happened?
Jungle life, man.
Ahí está, genial.
Excelente.
Bueno, vamos todavía con lo que sigue en Dynamite. MJF habla con Jake Hager en backstage. Le dice a Hager que es un ganador, que no muchos hombres podrían hacer lo que él hizo esta noche. Lo pone over y Hager termina contento, así que queda en buenos términos con MJF.
Bueno, ahí MJF demostrando sus habilidades blandas. Me imagino que ya, bueno, ya hemos estado viendo lo que ha hecho MJF de a pocos ganándose a Santana y Ortiz con todo lo de, por ejemplo, la semana pasada con la truza esta de con la bandera de Puerto Rico, que fue muy, muy divertido, y ahora ya ganándose un poquito el corazón de Jake Hager. Va a estar curioso cómo va a ser la dinámica del Inner Circle, el balance de poder, porque todos sabemos que Sami es el más reticente. Jericho, me imagino que, no sé en qué va a terminar todo, no sé si Jericho y Sami quedarán aislados, lo que sería interesante porque muy fan de los Sex Gods, pero al menos sí, es una historia que me mantiene intrigado, así que ahí MJF y su plan de dominar al Inner Circle creo que va por buen camino de momento.
Se ve que Brody Lee Jr., Negative One, de Dark Order, habló con Marco Stunt en Dark, diciéndole que siempre que gana es porque tiene a alguien más grande que él en su esquina. Marco luego dice que, cuando hace una promo, ¿no?, en backstage, dice que están en camino a retar por el título de parejas. FTR aparecen para burlarse de él. ¿Cómo que están?, dice, ¿no? ¿Cómo que estamos? Porque no es... No eres tú, sino es Jungle Boy y Luchasaurus, o sea, solo en la esquina, eres la mascota, ¿no? Y con esto Marco se enoja y termina retándolos a un combate la próxima semana, tomando él el lugar de Luchasaurus. Así que serán él y Jungle Boy contra FTR.
Curioso. Curioso ese rumbo. Bueno, una parte de Dark, lo de Marco Stunt con Negative One, estuvo divertido. El Brody Jr. Tiene algunas aptitudes para hablar, tal vez sea al ser un niño y no me importa nada y todo eso, y que salga natural en algunos momentos. A veces habla mejor que algunos. Tiene mejor promo que Ricochet, por ejemplo, al menos. pero más allá de eso, me sorprendió este cambio en el combate. No está mal tampoco. Puede que el combate de FTR con Jurassic Express como al 100% sea más adelante, pero al menos va a estar entretenido, porque obviamente FTR tiene esta como enfoque que Marco Stunt básicamente es como un insulto al negocio, muy a lo Jim Cornette y demás, y puede estar divertida la dinámica. Y bueno, y escucharemos el tema de Jungle Boy. Yo creo que no se van a resistir en absoluto a poner el tema en vez del tema de Jurassic Express. Así que estoy con todo con eso. Así que muy, muy, muy a la expectativa del combate con FTR.
Cody Rhodes contra Matt Sydal. Snoop Dogg sale acompañando a Cody con un remix de su tema musical. Sydal intenta algo muy complicado ahí desde la esquina con un par de giros. No queda muy bien. Zaydal le aplica una meteora a Cody desde la esquina hacia afuera. Casi le caen encima a Snoop, que tiene que saltar a un lado. Cody va a golpear a Zaydal afuera. Zaydal esquiva y el golpe le cae a Serpéntico en primera fila. Cody toma el control, aplica un reverse superplex. Zaydal salta en Shooting Star Press, pero Cody bloquea con las rodillas. Por cierto, mi novia estaba viendo el show conmigo otra vez y comentaba que Cody se viste muy bien, así que hay un punto más por el atuendo de Cody esta semana. Cody al final evita un rodillazo y aplica dos crossroads para llevarse la victoria. Serpéntico y Luther se meten al ring luego del combate para atacar a Cody por venganza de lo demás temprano. Zaydal ayuda a Cody a encargarse de ellos. Cody lanza a Serpéntico en un slam. Zaydal como que se va a preparar para saltar en el Shooting Star Press, pero Snoop le dice que no, que se haga a un lado porque él va a subir a la esquina. Sube, pide que le acerquen un poco a Serpéntico, que está muy lejos, y salta en un splash, que es muy feo, pero es genial porque es Snoop Dogg. Así que ahí está, Snoop Dogg luciéndose esta semana en Dynamite.
Oh, fue horriblemente genial. A ver, hablemos del combate primero. Bueno, es un combate al estilo un poquito de lo que se nos muestra en combate que está Matt Sydal, ¿no? Que el pacing es como elevado. Estuvo muy divertido todas las reacciones de Snoop Dogg como enforcer, porque en verdad parecía que estuviese drogado de verdad. Quizás estaba de verdad drogado, no lo sé. Pero como las expresiones faciales, todo, me divirtió mucho. Es un combate un poco curioso de comentar por todos estos elementos externos, pero yo esperaba a Snoop Dogg como comentando el combate, que hubiese sido divertido también de escuchar, porque lo fue bastante divertido escucharlo en el combate del regreso de Mike Tyson, por ejemplo, que tiene sus momentos álgidos ahí Snoop Dogg en mesa de comentarios. Algún día tal vez nos dan ese gusto y comenten algún combate de wrestling. Pero poco más, fue un combate que estuvo ahí, que fue más como el show con Snoop Dogg y todo lo de Serpéntico y Luther y demás, que fue un poquito forzado, pero era obviamente para generar todo este final con Snoop Dogg, que fue un terrible Frog Splash, pero que lo disfruté como si fuese uno de Eddie Guerrero casi. Así que grande Snoop.
También es ese momento en el que Jericho está que lo insulta en comentarios y luego se abrazan ahí cariñosamente. Snoop es un grande, así que no pasa nada. Luego tenemos el combate por el título femenino de AEW, Hikaru Shida contra Abaddon. Shida recibe a Abaddon con un golpe con el palo de Kendo en la cabeza. Abaddon se levanta casi sin vender y empieza el combate en el ring. La historia del combate es que Abaddon se quiere comer a Shida y Shida lo quiere evitar. Abaddon en un momento le muerde la pierna a Shida. Luego Abaddon arrastra a Shida debajo del ring y aparentemente le muerde el cuello. Abaddon domina. Shida salta en un crossbody desde la segunda cuerda hacia afuera. Abaddon hace la pose de la niña del exorcista. Shida termina aplicando el Tamashi para llevarse la victoria.
No me gustó particularmente el combate. Tuvo obviamente sus momentos porque Abaddon es como un personaje bastante... o sea, no sé si interesante, pero por lo menos llamativo. Sí, creo que llamativo es el término más acertado. Pero poco más, no fue un combate que te da mucho. Fue hasta ridículo por momentos cuando se metían debajo del ring y hasta el árbitro se metía debajo del ring. Y en verdad, ¿cuál es el registro que tú quieres dar al combate? ¿Quieres generar como horror o quieres hacer comedia? Y creo que, no sé si fue comedia involuntaria ese momento, pero al menos sentí que trataron de hacer como algo más cómico que generar algo como más, no sé si llamarlo crudo, pero más como violento. Y al final se sintió muy caricaturesco. Y no sé si dudo mucho que ese era el sentido que le querían dar al combate. Y me parece que es bastante fallido en ese aspecto. Y al final Shida se termina imponiendo. Lo venden como si fuese la defensa más dura que ha tenido Hikaru Shida. Y demás, pero me pareció en verdad un combate que fallido y caricaturesco, y creo que la aproximación que tomaron con respecto a él fue errónea. Al menos eso fue la impresión que me dejó.
Sí, de acuerdo. Y solo añadir que no me gusta Abaddon, la verdad. Creo que el personaje tal vez tiene algo de potencial, ¿no? Dependiendo de cómo se use, pero no lo veo, sinceramente. O sea, veo que Abaddon no es que sea tan buena luchadora tampoco. Y con ese personaje, pues que es tan exagerado, debería poder llevarlo al ring con algo más de solidez, ¿no? De pronto, siendo una buena brawler, ¿no? Para, pues, que no solamente sea la apariencia física, sino también el wrestling, ¿no? De pronto, la dureza de cómo lucha y demás, pero no se siente así. Y por eso no lo veo, no veo mucho potencial en que sigan utilizándola, al menos no en posiciones importantes todavía. No sé qué tanto quieran hacer con ella, ya la han puesto ahora a luchar por el título femenino. Han dedicado un par de semanas a venderla como el monstruo, ¿no? Que quiere comerse a Shida y qué sé yo. Pero no sé qué vayan a hacer con ella a partir de ahora. No sé si quiero verla mucho, la verdad. Pero bueno, ahí está Abaddon. Al menos tuvo la oportunidad y bueno, no sé si alguien... Sé que hay gente que es fan de Abaddon y que es fan del look y todo, pero en mi caso no me convence mucho.
A mí me gusta, es llamativa en el sentido de la presentación, pero en el ring queda mucho a deber y ahí tienen que trabajarla bastante más. Pero bueno, ahí veremos cómo la van desarrollando, pero de momento con gusto bastante a poco la performance de Abaddon en este combate.
Para la próxima semana se anuncia el Darby Allin contra Brian Cage, Chuck Taylor contra Miro, Serena Deeb contra Ty Conti por el título en NWA. Hubo una promo de Ty junto a Anna Jay, John Silver y Alex Reynolds del Dark Order. No sé si ahora significará que se ha unido a Dark Order, ya veremos la próxima semana. Y tendremos a The Elite en acción, es decir, Kenny Omega y los Young Bucks, Jurassic Express contra FTR, Pac contra Eddie Kingston, las resoluciones de Año Nuevo de Inner Circle y The Waiting Room con Cody Rhodes.
A ver, ¿por dónde empezamos? Porque anunciaron bastantes cosas. Bueno, primero lo que llama más la atención es The Waiting Room, o sea, no va a haber Tron de Rosa versus Britt Baker. Creo que por lo que había leído es que Tron de Rosa tuvo contacto con alguien positivo por COVID. 2020 parte 2. Ahí está de nuevo. Pero una lástima, pero tampoco lo voy a lamentar tanto. Ese combate lo vamos a ver tarde o temprano, tal vez en un par de Dynamites más. Tal vez puede ser la ocasión de que la rivalidad madure un poquito más, cosa que no estaría tampoco mal. Y The Waiting Room es un segmento que en Dark me gusta bastante, pero dentro del contexto de Dark, porque tiene su tiempo y sus... Ahí me gusta. No sé qué tan bien podría funcionar en Dynamite. Veamos, ojalá funcione porque tiene mucho potencial. Me gusta todo lo de la risa de Rebel y todo. Es divertido, pero a veces es largo. Y me imagino que harán un formato algo más corto en Dynamite. Generalmente en Dark dura, no sé, 7, 8 minutos a veces de Waiting Room y no creo que le den tanto minutaje en Dynamite. A ver qué más había anunciado. Pac versus Eddie Kingston. Ese es otro combate interesante más si vemos después cuando hablemos del final del show. También está el factor Lance Archer que podría jugar ahí. Pero es un combate que ya se ha estado construyendo desde hace un tiempo y que le tengo muchas ganas. Bueno, el Brian Cage versus Darby me imagino que debería ser el main event. Esperemos tener un avance con todo esto de esta storyline con Sting, que es algo que ya estábamos ya comentando anteriormente. Y se me va algo que quería hablar. ¿Qué era lo que estaba anunciado aparte de esos tres?
Serena Deeb contra Ty Conti.
Ah, ya, sí, ahí creo que ese combate podría estar bastante bien, siendo que Serena Deeb es una gran worker y Ty Conti con la oponente correcta, creo que les puede sacar algo bueno, dado su background en judo y demás, que se encarga de recordarnos constantemente, pero de ahí radica su potencial. Y también quería hablar también lo de la promo con Dark Order. Y es una buena manera de hablar de esto, porque claramente ya hay que hacer los babyface, dado las desafortunadas circunstancias que rodearon la muerte de Brody y todo. Creo que Dark Order fue protagonista en un show tributo que fue muy visto. Y creo que hacer los heels o mantener los heels, perdón, no es una buena idea. Y creo que eso hace que Ty esté en Dark Order y que no haya no hubieran seguido desarrollando esa historia que estaban haciendo con Anna Jay, que supone que Ty era babyface, y como que Ana quiere llevarla al lado oscuro y demás, ahora está completamente con Dark Order. Así que veamos cuál va a ser la nueva cara de Dark Order, cómo van a plantearlo de ahora en adelante. Van a hacer, no sé, que Brody Jr. sea el líder, que podría hacer dar a situaciones hilarantes, pero no sé si quieran jugar con esa carta. Tal vez pueda, algunas personas puedan considerarlo algo, no sé, como no muy adecuado, pero es una posibilidad, por ejemplo. Pero a ver cómo va manejando esa dinámica, porque tener otro líder creo que no es adecuado, pero estoy ahí con la duda con respecto a cómo van a manejar Dark Order, pero ahí veremos cómo lo van a hacer los chicos ahí en AEW.
Vamos con el main event, título mundial de AEW en juego, Kenny Omega contra Rey Fénix. Hubo una promo del Triángulo de la Muerte, Pac dice que ellos permanecen juntos, pero que Fénix alcanzará la grandeza esta noche. Intercambian hurracanranas al inicio, varias de ellas. Kenny le aplica a Fénix un Snapdragon Suplex en ringside. Kenny lanza a Fénix en back suplex sobre el filo del ring y la barricada. Fénix salta en la cuerda varias veces, salta en un tope con giro hacia afuera. Fénix salta en un moonsault desde la esquina y termina aplicando un German suplex en el que Kenny casi cae de cabeza. Se reparten duros chops al pecho, a la espalda y demás. Fénix salta en un tornillo desde la esquina, pero Kenny lo recibe con un rodillazo. Fénix bloquea el One Wing Angel con una reverse rana. Fénix aplica el pile driver, pero cuenta en dos. Fénix intenta un frog splash, pero Kenny bloquea con las rodillas. Fénix salta desde la esquina y Kenny lo atrapa en posición para el Tiger Driver 98. Termina aplicando Kenny el One Wing Angel para llevarse la victoria.
Me encantó este combate. A Jim Ross creo que no le gustó mucho por lo que estaba diciendo. Pero, o sea, no solamente fue un spot fest, sino que, o sea, fue un combate duro. O sea, fue un combate también que fue un combate físico. Y al menos fue un show de piruetas tampoco. Lo disfruté bastante. Yo, esta vez, cuando un show me interesa más que el otro, veo ese show en vivo. Vi NXT New Year's Evil en vivo. Me llamaba más la atención la cartelera y de hecho dije al principio que en general me gustó más el show de NXT que el de Dynamite esta semana. Pero a mí el main event fue mi combate favorito de los dos shows, diría. Bueno, igual ese Rhea contra Raquel igual lo está peleando, lo disfruté bastante. Pero esto fue genial, o sea, era como el combate que estábamos esperando que nos diesen estos dos y ellos nos entregaron lo que queríamos. Algunos dicen que es el mejor combate de la historia de Dynamite, no lo sé, podría estar peleándolo ahí entre los mejores, pero no me atrevería a decirlo. Y yo este combate lo vi bastante cansado, estaba un poco desgastado, y de pronto me despertó, y creo que eso habla bastante bien del combate. Claramente tiene ese handicap de que es un combate que se siente menor, o sea, obviamente Fénix es un retador que no ha tenido muchos logros dentro de la compañía, no ha tenido, simplemente es el tipo que es un gran luchador y ya, pero al menos nos dieron un tremendo combate y en verdad el cliffhanger final es lo verdaderamente interesante, pero un tremendo main event.
Sí, de acuerdo, gran combate, el mejor de la semana. Bueno, hablando de estos shows, ¿no? Luego estuvo Wrestle Kingdom también, pero... Que por cierto, ya que lo mencioné, estoy terminando de verlo y se va a comentar en otro show aparte en estos días, así que esperen, que ya lo comentamos con Ging. Pero bueno, volviendo a esto, me pareció un gran combate. Muy bueno, obviamente nunca llegué a creer que Fénix hubiera ganado el título ni nada, pero creo que se vendió muy bien la intensidad, la fuerza, Fénix como retador creíble, ¿no? A pesar de todo. Así que hicieron un gran trabajo y creo que dieron ese combate que esperábamos que dieran. Y luego tenemos ya, por supuesto, ese segmento final. Que Don Callis entra al ring para una promo. Muestra que algo terrible ha pasado en backstage, que es a Eddie Kingston y la familia ahí atacando a Pac y a Penta. Don dice que van a terminar con la carrera de Fénix. Kenny lo levanta como para atacarlo, pero Jon Moxley entra con un bate de béisbol con alambre de púas para golpearlo. Don escapa del ring, Mox golpea a Kenny en el abdomen ahí con el bate. Y de pronto aparecen los Good Brothers para atacar a Moxley. Kenny termina golpeando a Moxley también en la espalda con ese bate que trajo él. Toda la gente en ringside intenta intervenir, ¿no? Los Jovers y demás. Kenny y los Good Brothers mantienen el control del ring. Y de pronto los Young Bucks aparecen para detener a Kenny y los Good Brothers, hacerlos entrar en razón. Están como que hablando, discutiendo un poco. Más bien no discutiendo, sino que ellos queriendo calmar las cosas. En un momento, Griff Garrison y Brian Pillman Jr. Sujetan a Kenny ahí en las cuerdas. Y los Bucks lo que hacen es aplicarle super kicks a ellos dos. Y bueno, yo pienso que van a quedarse ahí con esta idea de que, ah, bueno, ayudaron a Kenny, pero eso no quiere decir que estén de acuerdo con lo que están haciendo y los Good Brothers y qué sé yo. Pero no. Kenny y los Good Brothers levantan las manos para el Two Sweet. Los Young Bucks lo piensan, pero finalmente terminan dando el Two Sweet también. Y así termina el show con el Bullet Club reunido.
Wow. A ver, yo por ejemplo no soy un consumidor muy asiduo al producto de New Japan Pro Wrestling. Debo decir que soy bastante como la expresión de muy de cartón. Veo los Wrestle Kingdom y poco más, algún combate que me recomiendan por ahí, pero no es que sea un seguidor del producto, así que no es algo que por sí particularmente me emocione, pero sí abre la posibilidad a varias cosas, más allá con ahora cada vez ya de miras a Revolution, que creo que el nombre del pay-per-view va a adquirir un peso bastante mayor, dado lo que ha pasado con Impact. Creo que las posibilidades también de que haya alguna alianza con New Japan no están en absoluto cerradas, y puede que puedan incluso ahí utilizar el nombre del Bullet Club eventualmente, si es que eso se cristaliza. Ojalá que sí, algo que me encantaría ver, y ver a gente de New Japan en AEW, en Impact y así, ¿no? Pero bueno, también mucha gente le estaba leyendo tal vez la posibilidad de un Blood and Guts, ¿no? Un War Games, que podría estar ahí el Bullet Club o The Elite, como lo puedan quieran llamar, contra Moxley y amigos, que no estaría para nada mal, es algo que me encantaría ver. Tal vez no sería ese Impact versus AEW que algunos quisieran creer, pero tampoco me parece un mal enfoque este. Así que tienen muchas posibilidades, veremos cómo lo pueden manejar. Estoy un poco, no diré escéptico, pero estoy a la expectativa. Creo que pueden hacer algo muy bueno, pero también pueden que no lo manejen como deberían. No sé si es tan grande esto en un sentido de que simplemente es un impacto para la gente que sigue el show. No es que no creo que atraiga más público, no es como, oh, se reúne el Bullet Club, ahora voy a ver AEW. Creo que no cumple esa función, simplemente es algo, no sé si llamarlo fanservice para la gente que sigue el show, pero no me parece un momento tan grande como para que pueda, no sé, atraer más público nuevo. Creo que para eso no va a servir, pero por lo menos fue un momento grande para la gente que sigue el show semana a semana, así que a ver cómo lo manejan.
Sí, de acuerdo. Me parece que fue un momento muy interesante. La gente que pues los conoce en New Japan, que ha seguido sus carreras, de pronto, más allá del kayfabe también, ¿no? Siendo amigos y demás, tienen como algo extra que sacarle a este momento de la reunión. Solo que es un poco raro verlo en kayfabe dentro de AEW, porque vemos a los Bucks, que hace algunos meses estaban como en ese semi-turno de que de pronto atacaban a la gente en backstage, ¿no? Patearon a Tony Schiavone y demás. Pero luego como que otra vez se disculparon, dijeron, no, fue un momento, una fase nada más, volvemos a ser los que éramos antes, ahora son los campeones, respetables, ¿no? Haciendo equipo con Colt Cabana la semana pasada en el homenaje a Brody Lee y demás. Pero ahora llegan sus amigos del Bullet Club, ¿no? Y Kenny Omega está haciendo ya pues todas esas maldades, ¿no? Desde que ganó el título. Y de pronto los Bucks, pues, como que el turn de Kenny les sentó mal y no saben qué está pasando y demás, pero ahora se unen a ellos. Eso es lo que me parece raro, ¿no? Lo que no encaja del todo, pero, o sea, al final, de pronto la próxima semana aparecen y dicen que sí, al final no nos importa, somos hermanos y seguimos estando juntos, apoyamos a Kenny. Pero es como que hicieron el turn, pero al final no, y ahora sí. Eso creo que es lo que no me gusta de todo esto, pero más allá de eso, viendo a los Bucks junto con Kenny, con los Good Brothers, es una gran imagen, un gran grupo como para hacer cosas. Y ahora que mencionas ese Blood and Guts posible, me gusta la idea de que sea ellos contra de pronto Jon Moxley, el Triángulo de la Muerte, que estuvieron ahora un poco unidos, o al menos colaborando entre ellos por el ataque a Fénix. Y con Lance Archer, ahí tienes un 5 contra 5 que puede lucir bastante bien. Pero veremos, hay prioridades. Perdón.
No, no, es que es ese team que te acabas de sacar es tremendo, ¿no?
Claro, así claro. Que sería el...
Era eso, simple.
En este caso, bueno, ¿cómo se llama? ¿El Pentágono de la Muerte?
Con Pentagón adentro también. Es como claro, doble Pentagón. Imagínate.
Eso
Pentagón
sería,
al cuadrado.
No. Claro, no, eso ya es demasiado. Así que vamos a ver si se finalmente ese es el combate que hacen o a dónde van, pero me gusta lo que puede pasar ahora. Y con los Good Brothers, pues siendo parte de AEW, creo que es una plataforma para ellos que sirve más que Impact, ¿no? Que claro, Impact ha hecho una buena inversión con ellos, les ha dado libertades para que hagan sus cosas aparte también, ha sido un buen contrato para ellos a nivel personal, pero profesionalmente creo que les viene bien estar en un show como AEW, como Dynamite, porque tienen más audiencia y son luchadores muy talentosos en el ring, en promos y demás. Así que quiero verlos más en AEW a ver qué pueden aportar. Y con eso entonces, Andrés, llegamos al final de esta edición especial de Florida Vice hablando de New Year's Evil y New Year's Smash. Y la próxima semana tendremos más de NXT y más de AEW con otra fecha de New Year's Smash. A ver qué pasa por ahí, pero bueno, estaremos en una semana. Ahora sí, solo para la gente en Patreon, pero... Esperemos que la gente que nos ha escuchado esta semana con este show liberado se anime a seguirnos semana a semana aquí para seguir hablando de ambos shows.
Sí, Alessandro, espero que la gente que no suele escucharnos en Florida Vice se anime y nos apoye en Patreon, que nos ayuda bastante con el almacenamiento de los audios, con el dominio de la página. Y no solo estamos nosotros en Florida Vice, también están... tú y Walter comentando las Monday Night Wars entre WWF y WCW en Monday Night. Y hablando de Walter, creo que hoy día se publicó un nuevo capítulo de Off Topic sobre Wonder Woman 1984. No he tenido la oportunidad todavía de escuchar el Off Topic, pero me ha gustado bastante lo que ha estado haciendo Walter con Off Topic esta temporada, y creo que seguirá la línea de eso. Así que invito también a la gente que vio la película, que escuche el podcast. Yo todavía no he visto la película de Wonder Woman, así que tampoco estoy demasiado interesado por todo lo que he escuchado de ella. Pero bueno, pero ya veremos después. Así que ahí está la invitación extendida, a que nos apoyen en Patreon y a que escuchen Off Topic ahí con Walter, que si vieron la película totalmente extendida, la invitación de que escuchen el programa. Y sobre NXT, ya iremos comentando todo lo que es el Dustin Rhodes Classic, tanto femenino como masculino. Veremos qué tags se sacan. Siempre es interesante eso. Y en AEW nos dan New Year's Smash, que ya habían dicho que The Elite va a estar en acción, y eso ya da otra connotación visto el cliffhanger final. Y tendremos también el debut de la Waiting Room y también todo lo de Darby y Cage, así que se viene un Friday Vice bastante fuerte y ya nos estaremos viendo.
Eso, y también el domingo vuelve el directo, así que atentos a eso también. Ha estado Martín ahí congelado como Walt Disney, no esperando que volvamos ahí para listo para volver con los directos, y estaremos este domingo de vuelta por fin. Por ahora los dejamos de parte de Andrés Bahamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.